esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Una nueva alerta temprana preventiva por intensas lluvias y viento se activó para la región de la Araucaría mientras aún se trabaja para recuperar totalmente el suministro de energía eléctrica en esa zona. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Intensamente siguen trabajando equipos de emergencia de los municipios, especialmente de Pucón, Villarrica, Cunco y Lautaro, entre otros, para reparar los diversos daños y problemas de conectividad vial generados por el viento que registró ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, mientras brigadas de empresas eléctricas despliegan sus máximos esfuerzos para restablecer el suministro. Mientras ello ocurre, incluso con el corte de la ruta Villarrica-Pucón durante la tarde del sábado para efectuar trabajos y una ola de frío intenso afecta a la zona, se confirmó el ingreso de fuertes lluvias y viento para la semana que se inicia, por lo que se activó una alerta temprana preventiva regional, tal como lo confirmó el director en la Araucanía del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, Ian Golayev.
Hemos declarado una alerta temprana preventiva por un evento meteorológico que aportará con viento y precipitaciones a contar del día lunes.
Por lo anterior, todos los municipios y sus respectivos equipos de emergencia han reforzado su labor y se preparan para responder a los requerimientos que puedan generarse en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Una de las madrugadas más frías del año provocó hielos en las calles y accidentes en las rutas de Osorno. Pedro Arzúa nos cuenta.
La ola polar dejó este sábado una de las madrugadas más frías del año en la provincia de Osorno, con temperaturas que en el valle oscilaron entre los menos 4 y menos 2 grados, mientras que en la ciudad de Osorno los termómetros marcaron a eso de las 6 de la mañana menos 4,1 grados. Las intensas heladas provocaron calles congeladas y condiciones de riesgo en diversas rutas de la provincia, donde se registraron accidentes producto del hielo sobre la calzada. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Carlos Cavides, explicó que las temperaturas más bajas se concentraron en los sectores cercanos a la Ruta 5.
Y principalmente en el sector del Valle. Como referencia tenemos la carretera Panamericana, que en todos esos sectores que se ubican cercano a esta infraestructura, las temperaturas mínimas oscilaron entre 4 grados bajo cero y los menos 2.
El especialista señaló que este episodio responde al comportamiento habitual de un sistema frontal frío, el que tras su paso permitió el ingreso de una masa de aire frío acompañada de cielos despejados y los fuertes vientos registrados durante las jornadas anteriores, condiciones que favorecieron el descenso de las temperaturas durante la madrugada.
La experiencia nos indica, y la dinámica de la atmósfera tiene esas características, generalmente viene asociado a un sistema frontal. En este caso, ingresó una masa de aire frío que por lo menos se caracterizó porque nos generó cielos despejados, baja temperatura, viento puelche también importante en la zona.
En cuanto al pronóstico, el especialista indicó que este sábado sería la última jornada con temperaturas extremas, si bien se espera que este domingo aún se registren temperaturas cercanas a los menos 2 grados, será la noche del lunes que ingresará un nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones durante el martes y miércoles en la región de los lagos, poniendo fin al actual episodio de frío intenso. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La policía de Bolivia detuvo a Vicente Salazar, líder de la Federación Túpac Katari e impulsor de las protestas contra el gobierno que recientemente desabastecieron a varias ciudades de ese país. Salazar fue detenido en el marco de una investigación abierta tras una denuncia presentada por el gobierno de Rodrigo Paz contra los organizadores de los bloqueos de carreteras que dispararon la escasez de medicamentos, alimentos y combustibles. El gobierno confirmó en un comunicado de prensa que la policía y la Dirección Nacional de Inteligencia aprehendieron al máximo dirigente de la Federación Departamental de Campesinos pasado el mediodía del día sábado en la ciudad del Alto, vecina de La Paz. Salazar iba en un vehículo e inicialmente se resistió a la aprehensión, pero luego bajó el mismo y los agentes lo llevaron a las oficinas de la Policía Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, según ha indicado esta misiva. 5:06 a.m. Hasta ahora, ciudad de Valparaíso, en la costa de nuestro país, 10 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 86%. En Santiago, 6 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Calipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre te estamos acompañando todas las madrugadas. Escucharemos a Cher, If I Could Turn Back Time. Sigues en el trasnoche de la radio.
Yeah.
mucho tiempo nos sientes tranquilidad, muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto merece para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Eléctrica en Vital Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Ya, la gran pregunta, auditores y auditoras. William Rebolledo, Sir William, Lord William, el último caballero, el maestro, ¿cuál es su candidato para la Copa del Mundo? Marruecos. Marruecos, dice William Rebolledo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy, porque hoy día tenemos una jornada muy buena del... Bueno, todas las jornadas han sido bastante entretenidas del festival. del festival de Viña, no. Del Mundial de Fútbol. Porque ahora comenzó, para muchos, comenzó a jugarse el Mundial, propiamente tal. Porque eran muchos partidos, más de 74 en la primera fase, digamos. Y ahora quedan varios partidos. Queda hoy y mañana y el martes. Todo lo que es octavos de final. Hoy, dos partidos muy, muy interesantes. A las 4 de la tarde, Brasil enfrentará a Noruega. Y a las 8 de la noche, México enfrentará a Inglaterra. Mañana, lunes, Portugal versus España. Para muchos, el gran partido. Bueno, hay que decir España versus Portugal. Lo más parecido a la Copa de la Nations Cup, o sea, la Copa Eurocopa y, claro, la Nations League. Esa es la liga que se juega en el viejo continente. Luego, Estados Unidos recibirá a Bélgica. Partido bien apretado, diría yo. Y el martes finalizamos con Argentina versus Egipto y luego Suiza que enfrentará a Colombia, la selección cafetalera. Ya se comienza a ver cuáles van a ser los octavos de final. Ya se comienza a ver cuál va a ser la fase eliminatoria. Los cuartos de final ya están más o menos definidos. Hay uno definido ya. El jueves, próximo jueves. ¿Sabe quién juega? Francia contra Marruecos. Se van a topar allí. Para muchos sería... Es el jueves a las 4 de la tarde. Jueves 9 de julio. Marruecos, Francia. Francia, Marruecos. Está bien interesante esto porque esta sería de los dos equipos que de cierta forma son bastante ofensivos. Dos equipos muy fuertes. Francia, que para muchos es el gran candidato, por la cantidad de jugadores que tiene, por la cantidad de estrellas, pero sobre todo por el funcionamiento del equipo. Y Marruecos, que viene haciendo... Digamos que Marruecos no es la sorpresa del Mundial, ¿eh? Yo quiero ser un poco más... Quiero ser honesto con Marruecos. Marruecos es figura desde que inició el Mundial. El Mundial pasado, Marruecos ya hizo un buen Mundial. Cuando aparecieron Bono y aparecieron otros jugadores, Hakimi, que ya estaba mucho más joven, pero ya en Qatar, Marruecos tenía un muy buen planteamiento. Hace 4 años atrás. Y llegaron muy lejos, digamos, ¿no? Llegaron a ser cuarto del mundo. Ahora vienen a reconfirmar que, de cierta forma, son un candidato serio para ser campeones del mundo. Y Francia, que bueno, Francia creo yo que tiene muchas posibilidades. Lo único triste para los fanáticos del fútbol es que se van a topar justo ahí en cuarto de final. Ahora, lo interesante es que ahora tiene que aparecer entre España. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la fase eliminatoria de un lado y de otro. Ya tenemos claro los cuartos de final. Ahí debería... entre Francia y Marruecos. Y por la otra llave, el otro cuarto de final, tiene que aparecer el ganador entre España y Portugal y el ganador entre Estados Unidos y Bélgica. Yo creo que entre Estados Unidos y Bélgica debiese ganar Estados Unidos por una, bueno, digo debiese, es una opinión personal, debiese ganar por el fútbol que ha mostrado. Un equipo muy rápido, muy vertical, con muy buena, muy físico, pero más que todo ordenado, un equipo que tiene buenos jugadores. Bélgica, que jugó un partido horrible mira, yo la verdad creo que con Senegal, todo indicaría que debiese haber pasado Senegal. Yo creo que se zafaron por las individualidades y la verdad la defensa de Bélgica estuvo muy mal y creo que la va a pagar caro con los norteamericanos, que vienen de ganarle 2-0 a Bosnia también, que les pasaron por encima. Fue un partido muy muy bueno para los norteamericanos. Y digamos que pasa Estados Unidos. Y luego habría que ver quién es el ganador entre Portugal y España. ¿Qué dice usted en los auditores? ¿Usted dice España? Mira, acá hay un auditor que dice que Estados Unidos le gana a Bélgica. Me pone un signo de pregunta. Y pone una risa. Bueno, ahí veremos, pues, estimado. Usted me dirá si estoy equivocado o no. Yo, según mi perspectiva, Estados Unidos ha jugado mejor que Bélgica este Mundial. Más allá de la historia, que Bélgica tenga mejor equipo y uno a uno sean mejores, jueguen en mejores ligas. Es un campeonato. El que anda mejor en el campeonato va a andar bien. O sea, acá la historia poco importa. Si no, pregúntenle a Paraguay, que hoy día le costó a Francia, pero Paraguay jugó. Le faltó poner el bus de la selección atrás. Pero les costó, o sea, el penal estuvo bien cobrado, pero les costó, digamos, fue 1-0, ¿no? Muchos hablaban de 4-0, 3-0. Yo veía acá los resultados de la polla de la radio y... Bueno, veremos a nuestro auditor ahí, no sé quién está conectado ahí, pero veremos qué pasa. Y luego viene un partido que va a ser espectacular, que es Portugal-España, y de ahí tendría que enfrentarse... Bueno, digamos que pasa... Yo creo que España tiene serias posibilidades. Es un rival que se conoce mucho, han jugado muchas veces. Ahí está medio complicado porque son campeones de Europa. No sé, ahí está bien buena esa. Mira, yo creo que contra Mira, si España pasa o pasa a Portugal, pasaría a jugar contra el ganador entre Estados Unidos y Bélgica. O sea, sigue siendo accesible para alguno de los dos. El tema es que, por ejemplo, digamos en el partido de Francia con Marruecos, digamos que pasa Francia, se toparía en semifinales o con España, o con Portugal, o con Estados Unidos, o con Bélgica. Y del otro lado, tenemos un partido muy difícil para Brasil. Hoy día le toca jugar contra Noruega. A Brasil le ha costado mucho. No ha sido el Brasil que conocemos, pero los segundos tiempos da la impresión que con el ingreso de Endrick y de otros jugadores anduvo mucho mejor Brasil. El punto es que de este otro lado de la llave, yo creo que, dice acá el auditor, de Italia no vas a decir nada, pero si Italia no está jugando en Mundial. Bueno, parece que el auditor ahí quiere pelear. Ahí está. Le vamos a mandar una receta de cocina italiana a nuestro auditor. Ya. No sé qué tiene que ver Italia con lo que estamos conversando. No sé qué tiene que ver. Italia no está ni siquiera está en el Mundial. Bueno, voy por España. Lo veo más rápido en su juego, dice Daniel, nuestro auditor. Ya. Solo para cerrar, entonces. Tenemos a Brasil, que enfrentará a Noruega. Partido muy complicado. Noruega viene muy bien, tiene un equipo muy sólido en ofensiva. Brasil, que en la defensa no anda tan bien, pero que tiene sus individualidades que pueden hacer mucho daño, como Vini Junior. Creo que puede hacer algo de mella Endrick, pese a que los que están en el medio campo están jugando muy lento, ¿eh? Le ha costado mucho a Casemiro. Le ha costado mucho también a... Es difícil hablar del fanatismo, pero mis fichas están en Portugal, dice otro auditor. Portugal elimina a España, Portugal finalista, dice otro auditor acá. La localidad y la altura de la gran triunfo de México, Mario. Saludos desde Los Ángeles, nos escribe Andrés. Mira, hay varios que tienen ahí sus preferidos. Ya, bien, vamos a seguir avanzando, ¿les parece? 5:25. ¿Qué te parece, William, si escuchamos algo de música? Escucharemos a Ana Belén con El Hombre del Piano. A la vuelta, lo que se dijo en vivo.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Jaula metida, la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. Empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol.
Toca otra vez, viejo perdedor. noche. Se dijo en la radio.
Bien, vamos a seguir avanzando. Revisaremos lo que va a ocurrir en otra zona de nuestro país. En Valparaíso se conectarán las cámaras de SLEP a carabineros. SLEP de Valparaíso va a conectar cámaras de seguridad con carabineros. ¿Qué cambios deberían implementarse los colegios? Bueno, ya entró en vigencia la ley de convivencia escolar. Hay una conversación que se sostuvo en las últimas horas con el director subrogante del SLEP de Valparaíso, Claudio Sepúlveda, que conversó con el Expreso Bio Bio y que entregó los siguientes datos.
Él es director ejecutivo subrogante del SLEP de Valparaíso para conversar sobre la implementación de distintas cámaras para control de los distintos establecimientos de la quinta región. ¿Cómo está a esta hora de la mañana, Claudio? Buen día.
Hola, muy buenos días a todas y todos.
Bueno, Claudio, partir preguntando sobre esta implementación. ¿Van a ser pioneros en el fondo de una implementación con cámaras en distintos establecimientos educacionales? ¿Qué es lo que se busca con este tipo de iniciativas que probablemente vayan a ser, si tienen buen resultado, por supuesto, replicada en distintas regiones del país?
Así es. Lo que buscamos de alguna u otra manera es disminuir la gran cantidad de robos que en algún minuto sufrieron los establecimientos del servicio local. Estar en contacto y permanencia, coordinación, articulación con carabineros, con la delegación presidencial, Seremi de Seguridad, de manera de poder actuar en tiempo y forma y que esto no permita que sigan de este sentido, evitar los robos que hay de los recursos educativos y que hay hoy día en los establecimientos, robos de todo tipo. Ese es el monitoreo, la idea de esto es el equipo acá de seguridad crea una imagen espejo que permite que carabineros tenga acceso de manera inmediata y cuando nosotros llamemos permita agilizar, digamos, y prevenir en este sentido.
¿Y va a haber un tipo de monitoreo, digamos, en ese sentido por parte de la autoridad? Porque claro, van a ser cámaras espejo que van a estar en distintas zonas, pero ¿el carabinero va a poder tomar control antes de que ustedes como el establecimiento tome contacto con ellos?
En el minuto que nosotros reportamos, carabinero, más allá de hacerse la idea, va a tener la imagen en vivo cuando acceda. Y de esa manera hemos evitado robos en los establecimientos en vivo, digamos. No nos sirve hoy día hacer las denuncias, porque finalmente se hace la denuncia, pero no podemos recuperar los recursos educativos de los estudiantes. Entonces esto permite que carabineros llegue en el minuto y tenga el mapa perimetral del mismo robo.
Ahora,
eso es lo que estamos potenciando.
Claudio, este plan, que se ve muy, muy auspicioso, ¿cuáles son los tradicionales robos antes del ingreso al establecimiento y dentro del establecimiento?
Lo más tradicional, increíblemente, es robar la misma comida, la alimentación, una EP, los mismos camiones, la mercadería, es lo que principalmente roban, han robado computadores, tablets y los recursos didácticos que tienen los establecimientos. Eso es lo mínimo. Entonces, claro, una vez que uno hace la denuncia, nosotros tenemos que buscar hacer gestión con la empresa y con otros mecanismos para volver a recuperar o a llegar, que lleguen los recursos educativos, pero finalmente hoy día lo que estamos buscando es prevenir y ayudar, digamos, los operativos judiciales que vienen después.
Ya.
Entregar material también.
¿Y el financiamiento, cómo se consiguió este financiamiento de un proyecto a través del gobierno regional?
No, es autogestión porque el servicio local no tiene una glosa presupuestaria para poder hacer compras, por ejemplo, de servicios en el ámbito de seguridad. Nosotros tenemos solamente el foco en educación, por lo tanto, autogestión del servicio, nos hemos apoyado ahí con el personal y con el equipo de seguridad que trabaja acá en el servicio local. Esto se lo mostramos al delegado presidencial y él tomó la idea, digamos, de poder trabajar con Seremi de Seguridad y con Carabineros. Y así es como hemos podido potenciar este piloto y disminuir por lo menos en cantidad de números respecto al año 2023 hasta lo que llevamos ahora en disminuir esta cantidad de delitos que ocurren hacia los establecimientos, más allá de los desmanes y de la parte estructural que dejan en los establecimientos, que sí hablo de más.
Claro, y si nos ponemos en el contexto de que el 1 de junio ya, de julio quiero decir, entró en vigencia la ley de convivencia escolar, ¿estas cámaras también podrían aportar en ese tipo de materia en términos de disminuir o tener un mayor control de la violencia dentro de los establecimientos?
La verdad que no, porque este ya es otro foco. Lo que nosotros buscamos es prevenir las zonas perimetrales de los establecimientos, cámaras que están ubicadas de manera estratégica, los directores y los apoderados saben y hay un impacto también con la comunidad vecinal. Hay articulación con de patrullaje con la que hemos articulado con la alcaldesa, y están las patrullas mixtas. Entonces acá hay un conjunto, un trabajo que se está haciendo de articulación territorial completa, pero esto no, de alguna otra manera, no se utiliza para mejorar la convivencia escolar. Ahí tenemos nosotros otros mecanismos, que son, por ejemplo, la ley 21.809, que ya estamos aplicando, que comenzó el 1 de julio, y lo cual busca prevenir y trabajar a partir del modelo de escuela total, la prevención y el bienestar y salud mental, pero no utilizamos nosotros cámaras para trabajar temas de convivencia escolar.
Ahora, Claudio, entiendo que son cerca de 300 cámaras que se instalan en 66 establecimientos educacionales. ¿Cómo se van a cuidar y proteger? Porque lamentablemente la delincuencia obviamente lo primero que hace es destruir este tipo de cámaras para que no queden evidencias, precisamente para después evitar ser no solo perseguidos, sino que también juzgados como método de prueba.
Totalmente. Ha sido muy difícil para nosotros poder mantenerlas, pero hay un equipo de trabajo aquí en el servicio local que hace rondas incluso nocturnas y asiste a los establecimientos, hace mantención. Y también hay drones, hay dos drones con los que hemos sí podido contar como servicio local, que también nos ayudó mucho a poder monitorear. Y nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos las cámaras en línea, en el celular. Entonces vamos monitoreando durante el día, durante la noche, nos vamos turnando. Y con los recursos que tenemos, con el capital que hay acá en el servicio local, es cómo se van haciéndole mantención a estas cámaras.
Perfecto. Le agradecemos a Claudio Sepúlveda por tomar contacto con la radio. Director Ejecutivo.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Sintonízanos en todas nuestras plataformas junto a la programación informativa más completa del país.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Siempre tenemos música en este trasnoche y en estos minutos que nos quedan de este bloque para disfrutar de The Band. Hoy está de cumpleaños, habría cumplido 83 años Robbie Robertson, el guitarrista que le escribió los mejores cuentos al rock, hoy 5 de julio. Estamos hablando de The Band, los músicos que inventaron el pasado. Jaime Royal Robertson, Robbie para el mundo, nació en Toronto, en Canadá, un 5 de julio de 1943, hace exactamente 83 años. Y su historia de origen parece sacada de una de sus canciones. Su madre, Dolly, era de las naciones Mohawk y Cayuga, y se había criado en la reserva indígena de Six Nations. Allí, en la reserva, en los veranos más bien de su infancia, el pequeño Robbie escuchaba las historias que se contaban alrededor del fuego. Él mismo dijo que esos relatos de fogata moldearon su manera de escribir canciones. Y falta el otro secreto. Ya adolescente, cuando sus padres se separaron, su madre le confesó que el hombre que él creía su padre no lo era. Su padre biológico había sido un apostador profesional, Alexander Klegerman, muerto en un accidente de tránsito. Criado entre historias de reserva indígena y con un padre fantasma, así empezaban las peripecias de este artista, y con esa biografía o terminadas perdido, terminadas siendo los grandes narradores de la música popular. Robbie aprendió guitarra con sus parientes de la reserva y de adolescente trabajó en ferias y carnavales ambulantes. Otro dato que parece un invento y no lo es que a los 13 ya estaba en bandas y a los 16 dio el salto de su vida. Se unió a los Hawks, la banda de acompañamiento del rockero Ronnie Hawkins, un rockán de Arkansas instalado en Toronto. Hawkins tenía un método infalible para armar su banda. Cada vez que aparecía un grupo nuevo bueno en Toronto, le robaba a los mejores músicos. Así los Hawks terminaron siendo un batero de Arkansas, Leibold Helm y cuatro canadienses, Rick Danko en el bajo, Richard Manuel en el piano, Gart Hudson en el órgano y Robbie en la guitarra. Cinco nombres para grabarse, porque esos cinco cambiarían la historia. Hacia 1964 se aburrieron del jefe y partieron solos. Entonces los encontró Bob Dylan, el poeta del folk que acababa de electrificarse y necesitaba una banda de rock para su gira mundial del 65 y el 66. Y contrató a los Hawks, y esa gira es legendaria por algo insólito, porque los abucheaban todas las noches. Los puristas del folk consideraban una traición que Dylan tocaba con guitarras eléctricas y descargaban su rabia contra él y contra esos cinco músicos. Noche tras noche en teatros de medio mundo salían a tocar sabiendo que los iban a pifiar, y siguieron. Hoy esos conciertos se consideran de los más importantes de la historia del rock. A veces el público se equivoca, y se equivoca en masa. Después de la gira, Dylan se recluyó en Woodstock, un pueblo del estado de Nueva York, y los cinco se fueron con él. Arrendaron una casa rosada, la famosa Big Pink, y en su subterráneo pasaron meses haciendo música sin apuro, lejos de todo. Como los vecinos los conocían simplemente como la banda de Dylan, cuando llegó la hora de bautizarse, eligieron el nombre más humilde y más arrogante posible: The Band, la banda. Como si fueran la única. En 1968 debutaron con Music from Big Pink, y en 1969 con el disco Café, llamado simplemente The Band. Los vamos a escuchar ahora con uno de sus grandes éxitos, esto que se llama The Last Bolt Suites, y luego The Night They Drove All Dixie Down. Póngase cómodo, póngase cómoda, que llega The Band, llega la banda al trasnoche. 52 minutos, estamos disfrutando de la música de The Band hasta ahora. Bueno, en 1976, tras 16 años de carrera, Robbie estaba agotado y varios de sus compañeros peleaban contra las adicciones. Decidieron despedirse de los escenarios para lo grande. El día de Acción de Gracias, 25 de noviembre de 1976, en la Winterland de San Francisco montaron el concierto de despedida más famoso de la historia, The Last Vals, el último vals. Partió con una cena de Acción de Gracias servida a 5.000 personas del público y después desfilaron los invitados Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young, Johnny Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters y el gran Ringo Starr. Robbie quiso filmarlo y convenció a un director en ascenso llamado nada más ni nada menos que Martin Scorsese. El resultado, estrenado en 1978, está considerado el documental de rock más importante jamás hecho y dejó una anécdota de oro. En pleno solo de Eric Clapton, se le cortó la correa de la guitarra y Robbie improvisó un solo propio para darle tiempo para que buscara otra de nuevo. Los dos guitarristas mano a mano, por accidente, en cámara y para siempre. Pero esta historia también tiene su lado amargo. Robertson firmó como autor de la mayoría de las canciones y por lo tanto recibió la mayor parte de las regalías. Lemon Helm, el batero y voz de tantos clásicos, sostuvo hasta el final que la música se había creado entre todos y lo describió con rabia en su autobiografía. Los dos hermanos musicales pasaron décadas peleados. Cuando Helm agonizaba en 2012, Robbie fue a visitarlo al hospital. Lemon ya estaba en coma. Nunca alcanzaron a hacer las paces. Richard Manuel se había quitado la vida en 1986 y Rick Danko murió en 1999. La banda que cantaba sobre la fraternidad terminó rota por el dinero y la tragedia. Seamos honestos como corresponde. The Band nunca tocó en Chile, no hay registros de esto, pero la música de Robbie Robertson ha entrado a muchos países sin que muchos lo sepan. Su sociedad con Scorsese también hacía con el último vals, duró 45 años. Robbie hizo la música de Toro Salvaje, El Color del Dinero, El Irlandés y Los Asesinos de la Luna, la película que Scorsese dedicó su memoria y que le dio a Robbie una nominación póstuma al Oscar. Y bueno, lo que escuchábamos de fondo con The Wait, que ha sonado en tantas películas, en series, y que probablemente la tengas traereada sin saber cómo se llama. Robbie murió un 9 de agosto de 2023 a los 80 años tras una larga lucha contra el cáncer. Scorsese lo despidió diciendo que era uno de sus amigos más cercanos. Hoy lo despediremos también con su música. Nos iremos con Up on Cripple Creek, The Band, con el gran Robbie Robertson, que estuvo con nosotros aquí en el Trasnoche de la Radio. Just to come on by, if there's anything that she could do.
she had. She tore it up and threw it in my face, just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth. Up on Cripple Creek, as she sends me in my spring a leap, as she mends me, I don't have the speed. She defends me a trucker's dream if I ever did see one. Me and my mate were back at the shack. We had Spike Jones.
Sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país.